¿Cómo les digo, Ramón de España? Es un excepcional periodista descarnado, irónico, cruel, cuando quiere, y desde luego siempre brillante, que en la esfera de los libros ha escrito El derecho a delirar, un año en el manicomio catalán, después del manicomio catalán, que fue un libro de éxito de ediciones. Yo no sé, Ramón, buenos días. Si,
muy buenas.
Si te lo celebraron, fue mucha. ¿Cuántas entrevistas te hizo TV3 por el de promoción del libro?
Bueno, no daba abasto atenderlos a todos los programas, claro. Al final tuve que poner un poco de orden porque es que no podía hacer ninguna otra cosa. Claro. Entre TV3 y Cataluña Radio me tenían la jornada ocupada durante casi 4 meses.
Claro, si no íbamos a ninguna parte. ¿No?
Oye, pero vamos a ver, entre el loco y el que delira, ¿qué diferencias hay?
Vamos a ver, es que el primer libro era un poco el estado de las cosas y este pretende ser ya un poco un dietario del día a día, explicado por alguien que va sufriendo el delirio cotidiano, es un poco sin dar mucho crédito a lo que sucede, ¿no? Es como para dejarlo todo ahí plantado y igual de unos años alguien lo lee y se da cuenta de cómo andábamos por aquella época los catalanes, que estábamos en una situación preocupante, empezando por nuestro presidente, ¿no?
Hay dos hipótesis sobre lo que va a pasar en el futuro con lo que está pasando. Una, que efectivamente las nuevas generaciones o unas nuevas generaciones digan, pero bueno, pero ¿qué les pasó? Es decir, ¿qué tipo de ébola moral les acosó? U otra, que es que no pase nada de eso. Y sea perfectamente lo que está pasando, se inscriba sin ningún tipo de problema en la historia reciente, con comodidad, y sea entendido como la perfecta ortodoxia. ¿A ti cuál te parece que de las dos versiones es la más probable?
Yo, por el bien de mi comunidad, quiero creer que algún día se recordará como una inmensa majarada. El problema es que, claro, cuando llevas 30 años controlando la educación y fabricando independentistas de 16 años... Es que ha sucedido una cosa que es moralmente, yo creo, muy muy fea, por usar un término suave, que es que nunca se había visto un gobierno que fomentara o indujera al odio al vecino a sus locales, ¿no?
Sí que se había visto, sí.
Bueno, sí, se había visto.
Pero bueno.
Sí. Pero ya sabes que hay cierta comparación que no se puede hacer.
Exacto, no se debe, no.
Porque a la que te descuidas te acusan de banalizar el holocausto o el aplec del cargol, ya no sé exactamente qué, pero sí que es verdad que desde luego yo confiaba en que, así como la escuela franquista no había fabricado más que escépticos como los aquí presentes y que sabíamos que bastaba que se nos dijera una cosa para creer la contraria, estoy pasmado, digamos, ante la obediencia y el gregarismo de nuestros adolescentes y también de nuestros adultos, porque la señora Forcadell toca el pito y van en masa todos. Incluso con la camiseta, ¿no?
Que
esto se llega a hacer en Madrid con la bandera española y estaríamos todos diciendo que vuelve el fascismo. Claro. Pero como lo hacemos nosotros, parece que es libertad de expresión.
Oye, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué viene? Te pregunto.
La bandera española y estaríamos todos diciendo que vuelve el fascismo. Claro. Pero como lo hacemos nosotros, parece que es libertad de expresión.
Oye, ¿por qué? ¿A qué viene? Te preguntas tú, además, esta constante manía de compararse con Luther King, que tiene muchos líderes catalanes. Es decir, la historia reciente, la referencia de Luther King es básica.
Sí, bueno, yo creo que estos son los problemas de identidad de más, ¿no? Que empiezan con su propia... Piensa que es un tipo que en realidad lo pone allí Pujol en plan norcoreano para que le guante la silla caliente a Oriol. Pero como el nen no tiene muchas luces y a diferencia de sus hermanos, que son muy listos y están forrados, él intenta un tocomocho y lo pilla con la 7V y lo pilla en grado de tentativa, que es muy triste, ¿no? Porque por lo menos da el palo y luego que te pillen. Pero supongo que Marta, que es muy lista, debió pensar, bueno, quizás al que tiene menos luces lo metemos en la política y para trincar quedémonos con estos otros dos, que son unos águilas, ¿no? Pero claro, un hombre que está de regente, o si me apuras, de guardés de la finca, de repente se encuentra convertido en un líder, Yo no sé qué pensar Arcadi, pero yo tengo la impresión de que lo que la historia nos convoca, él cree que realmente está convocado para hacer algo muy grande, ¿no?
Sin duda, yo creo que hemos tenido una gran desgracia. Creo que los hombres son muy importantes en la historia y hemos tenido una gran desgracia con más, efectivamente. Yo comparto absolutamente ese análisis. Como comparto otro del diario...
La tuvimos con Maragall en su momento.
Efectivamente. Otro hombre providencial. Yo comparto con Ramón y el dietario este y en general lo que escribe sobre el caso. Una cosa que ha dicho él antes y que sobre la que me gustaría volver, ¿no? Que es que hay muchas personas que efectivamente ponemos el acento sobre más, sobre los responsables políticos y tal, pero está muy bien también, y él lo hace con gracia y con intensidad, poner el acento sobre los ciudadanos, ¿no? Porque al fin y al cabo, hombre, los principales responsables de todo lo que está pasando, a menos de que uno no conciba que la gente es menor de edad y está también delirando, son los propios catalanes, ¿no?
Bueno, y sobre todo una clase muy concreta de catalanes, o sea, tú no verás un obrero en esas manifestaciones. Yo lo que veo son como buenos burgueses.
Me temo que los sindicatos, por ejemplo, en Cataluña, han jugado un papel en este asunto.
Bueno, la izquierda en general, ¿no? Cuando Herrera acepta ser de monaguillo del buen burgués y hacerse fotos, y los jefes de los sindicatos rinden pleitesía a Muriel Casals, dices, pero perdonen, ustedes no eran los de... La internacional, la lucha de clases, sobre todo se han dejado engatusar, o sea, se han olvidado de la cosa social y han sido abducidos por la cosa patriótica, cosa que no me parece que sea una función de la izquierda. Pero volviendo a lo que tú decías, Arcadi, del pueblo, claro, es que yo más que el pueblo lo que veo es gente que come 6 veces al día, que vive muy bien... Y que el patriotismo va muy bien para disimular la insolidaridad y la tacañería, ¿no? A mí me recuerda un poco a los habitantes de Berlín Occidental cuando se quejaban de que había caído el muro y los muertos de hambre del otro lado venían y les vaciaban en el supermercado y les dejaban sin yogures. Es que se empieza diciendo que les den a los extremeños y lo siguiente ya es Europa nos roba, ¿no?
La figura de estas dos, que tú calificas de estas dos arpías de... Que es,
bueno, cada uno en su estilo, es la estricta dominante y la monjita, ¿no?
Sí, Forcadell es la monjita.
No, Forcadell es la estricta dominante.
La estricta dominante. Y Muriel Casals
es la dulce abuelita, ¿no?
Sí, exactamente. Y son dos señoras que condicionan el gobierno del señor Mas casi tanto como el jefe de la oposición, que a la vez parece un socio de gobierno.
Es que lo es. Cataluña es un lugar del mundo donde el jefe de la oposición es el principal socio del gobierno. Esto es un prodigio que no se ha dado en democracias más avanzadas y por algo será. No, pero estas dos son como la comisión de festejos o la force de frappe, como quieras verlo. Y sobre todo es muy útil para hacer creer que todo, que el movimiento viene desde abajo, ¿no? El movimiento nacional viene desde abajo, cuando en realidad te lo montan unas señoras a las que tú tienes a sueldo, pero que siempre puedes lavarte las manos y decir, no, esto son cosas de Omnium y del ANC. Sí, bueno, pero ¿quién abastece de fondos y de dinero a estas dos asociaciones? Tú mismo, ¿no? Otra cosa es que te quieras lavar las manos... Y este latiguillo insoportable que tienes de hace tiempo de yo solo hago lo que el pueblo me pide, ¿no?
Sí, sí, el pueblo me pide. Oye, de todos modos, Muriel Casals tiene por lo menos un pasado honorable, ¿no? Un pasado,
cierto.
Un pasado de goji bean, alcohol, drogas y sexo a tutipren, ¿no?
Bueno, creo que tiene cierta fama de haber sido un poco más casquivana que la otra. Es decir, que en algún momento se olvidó de Cataluña en función de su propio goce, lo cual tienes razón que la humaniza.
La humaniza.
Pero ahora está entregada a la causa totalmente.
Fantasía de Walt Disney que se vive en Cataluña, el que ahora prácticamente todo el mundo es catalán. Hoy hemos sabido que Colón a lo mejor es de Pontevedra. Es lo único, pero...
Infundios.
Pero también Cervantes y... No,
ya dijo Víctor Cucurull, nuestro historiador alternativo, que incluso dijo que Teresa de Ávila en realidad era de Barcelona. Y sobre todo, no olvidéis el dato, el gran Américo Vespucho, que bautizó un continente, en realidad se llamaba Aymeric d'Espuig y era de un pueblo de la provincia de Gerona. Este tipo, que en cualquier otro país estaría, yo creo, internado por su bien y el de la sociedad en un sanatorio, es un pez gordo de la ANC. y va dando unas conferencias por Cataluña de historia recreativa que tiembla el misterio.
Oye, toda esta farsa, de todas maneras, de la cual nos reímos, en fin, a mandíbula batiente, bueno, es una farsa colectiva de una magnitud que a mí me parece notable. Es decir, que no estamos hablando de cuatro.
No, es insania colectiva.
Es una insania colectiva. Esto va a culminar en el gran simulacro del día 9. ¿A ti qué te parece que deberían hacer las autoridades con esta historia? ¿Deberían reírse de ellos, despreciarlos y ponerlos, o deberían decir que la farsa proyectada sobre la democracia no es concebible?
Bueno, ahí volveríamos a la vieja discusión de si el tancredismo de don Mariano es eficaz o no. Yo creo que hasta el momento lo está siendo, porque si os fijáis, todos los partidos soberanistas ya están totalmente a la greña unos con otros y no se ponen de acuerdo en prácticamente nada. Lo que pasa es que, digamos, dejarlo pasar como si fuera aquello de Alain de Moon de hace años, ¿no?, como diciendo, mira cómo se divierten, tiene un lado también molesto, como que es aceptar que te tomen el pelo, ¿no? Porque lo que más llama astucia, que es esto de voy a firmar el decreto a la hora que sé que el ministro de Justicia está haciendo la siesta, ¿no?, o que el otro está desactivado por un resacón descomunal, esto no es astucia, esto es un juego pueril de kindergarten absolutamente ridículo. Y tampoco, yo creo que hay un sector que está esperando ver aparecer a la Guardia Civil cuando, si alguien tuviera que desmontar esto, serían los Mossos de Escuadra.
Sí, bueno, los Mossos han llegado a decir que sí tienen que hacer, que cumplirán la legalidad, que ellos, oye, harán lo que tengan que hacer.
Hombre, los únicos que lo han dicho. Sí.
Hombre, es que el colectivo de Mossos para la Independencia no llegan a 300 en un total de 17.000 efectivos. No me parece que sean muy... Incluso creo que hay un sindicalista de Ciutadans que los tiene fritos, ¿no?
Sí, sí, sí. No, pero oye, yo te insisto para ponernos un poco serios. Es decir, ¿tú crees que efectivamente hay ahí, entre la respuesta don tancredista, irónica, más o menos despreciativa y tal, y la defensa de la dignidad de todos los ciudadanos, insisto, ¿qué piensas que debería hacer la autoridad?
Yo creo que, teniendo en cuenta que la pregunta sigue siendo la misma, no me sorprendería que se impugnara, porque más que nada para intentar acabar con esa sensación de que te están tomando el pelo, ¿no?, de que hay un tipo dándole vueltas a las cosas como para pillarte en un renuncio, colarte las cajas de zapatos en la calle, y sobre todo esta manera un poco mafiosa de organizar las cosas, de que no hay nada firmado, de que el director de un colegio recibe una llamada amiga de un funcionario para decirte agradeceremos, pero no queda nada. Es un intento de timo a la legalidad muy burdo, disfrazado de astucia, ¿no?
¿Y si se impugna y ellos lo hacen, qué harías?
Chicos, eso es obligar al Estado a intervenir. Es que...
El Estado interviene, está presentando recursos, pero quiero decir...
Sí, pero es que ya tuvimos... Hay un claro precedente de todo esto, que es la charlotada de Companys del 34, que espero que, no, por el bien de todos, que no se repita. Pero vamos a ver, el acuerdo autonómico, que es un acuerdo. Es tú llegas hasta aquí y por aquí no pasas porque esto es cosa del Estado. Entonces, si tú decides saltarte unilateralmente las reglas del juego, el otro supongo que tiene derecho a ponerte en tu sitio. Nadie está hablando de represiones sangrientas, porque no creo que dé la cosa para tanto. Pero si finalmente se decide que no hay urnas, no hay urnas, y se tendrán que retirar y quizás perder el miedo a inhabilitar a un tipo que no cumple su parte del trato, ¿no?
Un nuevo Parlamento catalán, en consecuencia de unas elecciones anticipadas o no, ¿ofrecería alguna diferencia si se presentase a esas elecciones el grupo que ahora está de moda y recolecta muchos apoyos, pues por representar ser la última esperanza, la última Coca-Cola del desierto, la última esperanza contra la corrupción? Se llama Podemos. ¿Podemos ante Cataluña? ¿Y en Cataluña qué significaría Podemos? Pues ya está la CUP, ¿no?, que se parece, ¿o no?
Es que, bueno, claro, es que la cosa patriótica lo contamina todo. Ya no basta que digas que eres leninista, bolivariano y de extrema izquierda, sino que tienes que decir, bueno, pero ¿y Cataluña qué? Esa manía que tenemos, así en general, como de que hay que echarnos de comer aparte, digamos, imposibilita cualquier tipo de propuesta general, ¿no? Pues claro, el nacionalista, la lealtad al Estado la desconoce, su lealtad se acaba en el terruño. Como esas cartas que se ven en los digitales, estos del odio, independentistas subvencionados por la Generalitat, abundan las cartas de dementes que dicen que lo de la derecha y la izquierda es lo mismo, que primero la independencia y luego ya veremos. No, pero perdone, ¿qué tipo de sociedad? Claro. Una independencia dirigida por un mesías que tiene la sede embargada por corrupción y cuyo fundador de la secta era un chori, mire, para eso me quedo como estoy, ¿no?
Y no solo eso, fíjate que desde ese punto de vista lo que pretende en el 9 es el acto fundacional, o sea, el primer acto fundacional de la insurrección, hasta qué punto lleva integrado la farsa, el simulacro, en fin, todo aquello que evidentemente no puede caracterizarse como de democrático, ¿no?
No, y todo ello, digamos, en manos de un señor de orden como Mas, que es independentista desde hace 15 días, que consideraba el asunto, hay declaraciones suyas, como una cosa rancia no ya, y de no, otra no, época... Pero al final sus grandes logros habrán sido cargarse un partido que ha sido una máquina de ganar o de robar dinero durante 35 años, romper con el moderado Durán, que no sabemos a dónde se irá, o bueno, sí, a donde más le convenga.
A donde más le convenga.
Exacto. Y sobre todo llenar de votos al partido de Junqueras, que nunca le estarán lo suficientemente agradecidos, ¿no? Y entonces, como se da, y ya se han inventado este, no sé si habéis oído hablar de este eufemismo, que ya no se llama convergencia, sino al partido del presidente.
Del presidente, sí. Bueno, o sea, que es peronismo ya, peronismo en su versión más descarnada, ¿no?
O sea, sí, pero es un intento también de salvar el pellejo y el sillón, porque en realidad si tienes independentistas pata negras, como el que llora, ¿para qué te vas a perder el tiempo con un tipo que es un convencido de última hora y que solo piensa en su sillón? Yeah. Es que yo ya no sé los convergentes exactamente, la masa convergente que durante tantos años dirigió los destinos de Cataluña, ya no sé qué piensan.
Por ejemplo, la imagen de Cataluña en el mundo, ¿tú crees que ha variado mucho o ha evolucionado a favor de los intereses de quienes enviaban el famoso libro Catalonia Calling? Esa llamada de Cataluña.
No, todos lo de Diplocat, que es de diplomacia, no de diplodocus, como podríais pensar, es un éxito detrás de otro. O con las cartas que enviaba Mas como de estadista a estadista al presidente de Francia o al señor Cameron, ¿no? Diplocat es una máquina de tirar el dinero a la basura de una manera brutal. Porque además es que, mal que les pese, lo que se conoce, aunque ellos digan el mundo nos mira, pero en realidad la gente conoce Barcelona, que sí, que desde la Olimpiada es como una marca mundial, como demuestran los millones de chancleteros que nos visitan constantemente, ¿no? Pero lo de que Cataluña es una nación milenaria y tal, esto se encarga de Diplocat con el éxito que te acabo de comentar, ¿no? Yo creo que si nos miran, nos miran con estupor, ¿no? Y sobre todo, ¿de qué se quejan? Porque creo que lo más ofensivo, aparte de esto que os decía de inducir al odio al ciudadano, es lo de compararse con genuinos oprimidos, que los hay, ¿no? Pero no son esos tipos rollizos que yo veo en las kermeses de la señora Forcadell, ¿no? Pero que enlaza con lo que tú decías al principio de las comparaciones, que un día soy Martin Luther King, otro día soy el Mahatma Gandhi.
Sí. Martin Luther King y Gandhi son muy utilizados. La verdad es que son las dos referencias más
básicas,
sí, elementales, ¿no?
Sí, pero también puede ser Alex Salmond, menos para dimitir.
Sí, Gordon Brown podría ser.
No, si yo monto unas elecciones para arrasar y me soplan 12 diputados, prometo una consulta que no puedo hacer y me la tumban, dimito. No,
pero sobre todo entre la galería Moisés, ¿eh? O sea, entre la galería Moisés. Oye, una cosa sobre Junqueras que me parece bastante singular en todo el paisaje. Y hombre, yo celebro que en tu libro también él reciba alguna que otra zurra. No tanto como debería, porque se está pasando una cosa curiosa en Cataluña, ¿no? O sea, Junqueras está apareciendo al lado de Mas como el hombre, como casi una especie de Maquiavelo algo engrosado, ¿no? Entonces, hombre, a mí realmente que el profesor Junqueras un hombre capaz de llorar en público con esa desfachatez, con lo que lo hizo el otro día, o de pisar unas uvas.
Porque sufre, no le queréis entender, sufre.
Sí, pues es posible, además es un alma sensible.
Sí, y... pero esas almas sensibles son justamente las que nunca tienen que gobernar un país. Porque como decía Kundera, no hay nada más peligroso que un hombre sentimental. Mm-hmm. Nada más insensible, perdón.
Sí. Sentimental sensiblero, en este caso.
Efectivamente.
¿No?
¿Cómo ves al personaje?
A mí por lo menos me parece coherente, quiero decir, es un separatista de pro, como han sido los de su partido toda la vida, ¿no? Un partido que ni es de izquierdas, ni Cristo que lo fundó, también es, básicamente yo creo que tiene una base rural muy potente y luego una pequeña burguesía un poquito más catalanista que la de Convergencia. Yo las medidas de izquierda no las en Esquerra no las he visto nunca. No sé si vosotros habéis llegado a...
Hombre, llegó a gobernar Esquerra. Sí, a eso le queremos llamar gobernar, ¿no? Pero llegó a gobernar, ya sabemos lo que hace cuando
llega Esquerra, sobre Esquerra la frase definitiva y fundamental es planiana, como tantas otras, Esquerra y caviar.
Hombre, pero ya sirvieron pues para empeorarlo todo, ¿no? Con Maragall ya llegó tocadito a la presidencia, según me enteré de fuentes fidedignas. Solo faltaba ponerle al lado al otro, ¿no?
A Carot.
Que ese sí que es un hombre, yo creo, cargado de odio, ¿no?
Sí, pues es el derecho a delirar, es un delirantemente brillante
y divertido
de Ramón de España en la esfera de los libros. La prensa catalana, digamos, sobre el anterior, sobre el manicomio catalán, se ocultaba, estaba silenciado por la prensa catalana. Yo no sé si la Vanguardia te atendió debidamente.
Allí la Vanguardia no, pero el amigo Francesc de Carreras coló una columna a favor del libro que sé que molestó profundamente a toda una serie, digamos, de opinadores del régimen, ¿no?
Pero entonces, ¿qué deben haber opinado de estos tres butiflés que hay ahora mismo aquí? Pues, como tú decías,
no, nosotros somos, por el bien de Cataluña, nosotros somos de paredón absoluto, o de exilio.
Paredón y después, que decía Rivero.
Sí, paredón y después, sí, efectivamente. Sí. Granny Green was stooped as a windblown branch. She lived high in the bramble forest. Este tipo te gusta bastante.
Parece Mark Lanegan, ¿no?
Sí, ¿eh?
Gran tipo. She came down to our little village. She brought blackberries and willow bark, mandrake root and mushrooms.
Por cierto, Arcadio, estas cosas que no me consultas nunca de calendario de libres e iguales. ¿Hay alguna novedad en el panorama que deba conocer?
Pero por favor, estamos a punto de estrenar una película mundial, el jueves 6 en Barcelona, una película maravillosa, Gente que vive fuera, con Azúa, Boadella, Jiménez Los Santos, Pericay, ¿y todavía no te habías enterado de eso?
No.
¿Y no vas a acompañarnos en el estreno?
El día 6 no estoy contemplado en Barcelona.
Es la presentación de Libres e Iguales a través de una película. Estamos además Félix Ovejero y yo en la platea.
Pero como nunca me consultas, das por hecho que yo no tengo nada que hacer.
Bueno, no, doy por hecho que tú eres un patriota español, sí, y no un patriota del orujo.
No, soy orujero el día 7. No, perdón, el día 8. Y el día 8 es un... Es que tú
8,
no tienes
el día 8
ni idea.
Tampoco vas a poder venir a los 52
no
actos que Libres Iguales...
Tú no tienes ni idea lo que es ser orujero.
No, evidentemente. No, yo lo que
en
digo...
Potes.
Mira, a mí me tranquiliza mucho todo esto vuestro por una razón. Porque yo a veces me tomo las cosas demasiado a pecho. Ramón, esto me da muchas lecciones. Y entonces cuando veo realmente que los patriotas participan en el orujo de Potes o en cualquier otras cosas, en vez de estar allí currándose el manifiesto de Libres Iguales y tal, me tengo como una gran tranquilidad moral,
claro,
porque pienso... Espada, estás exagerando como siempre.
Pero si Espada antes consultase las cosas y no hiciera las cosas con el adanismo que le caracteriza, creyendo que los demás no tenemos nada
arcadismo,
que hacer...
Arcadismo.
Bueno, pues el arcadismo, pues entonces las cosas a la patria seguramente le irían mucho mejor. Pero bueno...
Cierto. Ya te, lo tenemos en cuenta.
Es indudable que el nacionalismo pasa, pero el orujo queda.
¿Ves cómo tenemos mucho que aprender?
Adiós, Ramón, un abrazo muy fuerte.
Ha sido un placer, chicos.
Un placer. La semana que viene más. Ahora tengo un mensaje de...